voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Aquí damos comienzo a Voces Unidas. Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Radio Nacional en todo el país, como también a los oyentes que nos siguen a través de diferentes emisoras en el territorio nacional. Soy Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy estaremos hablando del Día Mundial Humanitario, que como cada año rinde tributo a los trabajadores humanitarios y las causas humanitarias, y pretende contribuir con el aumento de la conciencia pública sobre el trabajo humanitario y la cooperación internacional, como también recordar a aquellos que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. Nos acompaña Gerard Gómez, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Gerard, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes para compartir este momento del Día Mundial Humanitario.
Para contextualizar, Gerard, contémosle a nuestros oyentes qué es OCHA y cuál es su función en el país.
La oficina OCHA significa Oficina de Coordinación de Asunto Humanitario y su función es de ayudar la coordinación entre diferentes instituciones, que sea internacional y nacional, en la respuesta humanitaria y en diferentes sectores en la zona más afectada por el conflicto y los desastres naturales del país.
Muy bien, ya entrando en materia, ¿qué es y por qué se conmemora el Día Internacional Humanitario?
El Día Humanitario es la conmemoración de un triste evento. Fue el atentado en Irak que valió la pérdida de varios personal de las Naciones Unidas, entre ellos el señor Sergio Vera de Melo. Y en 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió de utilizar esta fecha como el día para rendir un tributo a los trabajadores humanitarios que toman riesgo a través del mundo para aliviar el sufrimiento de personas afectadas.
Gerard, ¿y cómo se conmemoró el Día Internacional Humanitario en Colombia? ¿Qué eventos se realizaron?
Para conservar el espíritu de la conmemoración del Día Humanitario y rendir un tributo a los trabajadores humanitarios, lo que quisimos fue de evidenciar proyectos que realmente tuvieron un impacto en la población. Entonces, hemos seleccionado una serie de proyectos en tema de eficiencia, salvar vida, innovación, involucramiento de la población, para poder decir, mire, esas organizaciones colombianas o internacionales durante este año han llevado un trabajo extraordinario. Han ido en lugar a donde nadie va. Han hecho algo que ha cambiado la vida de esa gente. Entonces, lo que queremos hacer es hacer un reconocimiento, tanto en el nivel de los proyectos o de investigación académica, de académicos que hicieron estudios para justamente mostrar cuál era la situación.
Pues precisamente, Gerard, a pesar de que son muchos los proyectos, déjeme contarle a nuestros oyentes cuáles fueron esos proyectos ganadores. En la categoría 1, aliviar el sufrimiento y salvar vidas, la organización ganadora fue Campaña Colombiana contra Minas. En la categoría 2, innovación, la organización ganadora fue la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. En la categoría 3, que es eficiencia, la organización ganadora fue UNICEF. En la categoría 4, enfoque de derechos, la organización ganadora fue Fundación Comunitaria Pluriétnica de Colombia. Y en la categoría 5, que es construcción de paz, la organización ganadora fue Corporación Otra Escuela.
Voces para el análisis.
En los últimos años, la asistencia humanitaria ha captado cerca de 280 millones de dólares, lo que representa entre 70 y 75 millones al año, dinero con el que se estima se han beneficiado alrededor de 600.000 personas en el país. Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, habla sobre la labor de asistencia humanitaria alcanzada por esta unidad.
La Unidad para las Víctimas es hoy el principal agente humanitario en Colombia. Estamos llegando a todo el país con misiones humanitarias y atendiendo emergencias en razón del conflicto en muchas zonas del país y de riesgos que se presentan cotidianamente para la población civil. El 100% de las emergencias han sido atendidas por la unidad desde que se creó la unidad en el 2012.
Alejandro Gamboa, director general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, expone el importante rol de la asistencia humanitaria en el país.
Pues tras 5 décadas de guerra, la asistencia humanitaria ha logrado aliviar el sufrimiento de las comunidades víctimas del conflicto, sin duda, y ha ayudado también a mejorar las condiciones de vida de la población. Acompañar al gobierno nacional a su respuesta de la crisis humanitaria o respuesta a las crisis humanitarias y fortalecer al mismo gobierno en la definición de políticas públicas para la atención humanitaria con estándares internacionales. Por ejemplo, después de mucho tiempo de apoyo en atención de desastres, nosotros podemos decir que tenemos a nivel central una estructura sólida institucional para atender desastres.
Son muchos los aliados que tiene el país en materia de asistencia humanitaria. Entre ellos, la embajada canadiense ha jugado un papel fundamental. Carmen Silvain, embajadora de Canadá en Colombia, habla sobre este apoyo.
Hemos apoyado a Colombia a enfrentar la crisis humanitaria desde hace más de 20 años, dando apoyo para víctimas de desplazamiento interno, víctimas de minas antipersonal, menores que han sido reclutados, víctimas de violencia sexual. Buscamos servir con esta ayuda siempre como complemento a los esfuerzos del Estado colombiano. Trabajamos normalmente a través de socios implementadores como agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja o ONGs con presencia en los territorios más necesitados.
Los trabajadores humanitarios son héroes porque para ellos no hay día ni noche, no hay día laboral y vacaciones. Ellos todo el tiempo están dispuestos y dispuestas a atender a esa población que más lo necesita.
Para el gobierno nacional, el trabajo articulado y la unión de los esfuerzos con la comunidad internacional humanitaria ha permitido dar respuesta a las más difíciles situaciones en la emergencia, en donde el trabajo realizado por los actores humanitarios logran hacer visible lo invisible y humanizan las acciones en territorio. Necesitamos un mundo más humano, y pues eso es lo que logran hacer los trabajadores humanitarios.
Después de escuchar la voz del Estado, donantes internacionales y la comunidad internacional, hablemos sobre la actualidad humanitaria de Colombia, teniendo en cuenta el boletín humanitario del primer semestre de 2015, Gerard.
Primer semestre del año 2015, hay que reconocer que realmente hubo varios retos para la asistencia humanitaria. Desde el final del año anterior estábamos con una suspensión unilateral de las hostilidades, y eso por parte de la FARC. En este momento sí habíamos asistido a un desescalamiento de las operaciones militares de parte del gobierno, y que eso hubo un impacto absolutamente directo sobre la situación humanitaria. Sin embargo, a pesar de haber visto una disminución en esos momentos de la situación humanitaria, el proceso de desescalamiento y de cese de fuego unilateral se paró a raíz de la reanudación de los bombardeos que hubo después de que un grupo de la FARC hubo la muerte de los 11 soldados en el Cauca. Tras la FARC pusieron fin el 22 de mayo a su tregua, y aquí pudimos nosotros ver que sí hubo un reaumento de manera bien significativa del impacto humanitario, es decir, que más de 1 millón de personas fueron afectadas por restricción en la movilidad, por dificultad de acceso a servicio básico. Todos tienen en mente los ataques a la infraestructura petrolera, al agua, a la energía eléctrica, y mucha más gente se empezaron a desplazar. Por lo tanto, la figura que tenemos al final del primer semestre, a pesar de haber tenido momentos realmente de desescalamiento y un impacto globalmente, todavía el impacto del humanitario es muy fuerte, porque en esos momentos, cuando reanudaron los combates, la violencia y el impacto humanitario fue mucho más alto, y entonces todo el promedio se fue como mucho más alto que teníamos previsto anteriormente.
En su propia voz.
La campaña colombiana contra minas fue una de las organizaciones reconocidas en la premiación del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria por su labor educativa con las comunidades ante el riesgo de minas en situaciones de emergencia y por la asistencia a víctimas de estos explosivos en distintos departamentos del país. Arturo Henao, un joven araucano, habla sobre esta experiencia en su departamento.
En la vereda de Aguachica, del municipio de Arauquita, nació una alerta de posible desplazamiento. Entonces a esa comunidad nos organizamos, hicimos una alerta a las Naciones Unidas y a diferentes entes de control y que actúan en esa zona, y llegaron a nuestro llamado, contactaron a líderes de la comunidad, ¿sí? Dentro de esos contactaron a mí y pues también al párroco de esa zona. Entre los dos desarrollamos un proyecto como socios implementadores del Programa Mundial de Alimentos, y también llegó la campaña colombiana contra minas. Hicimos un trabajo con ellos. Primero pues recibí la capacitación, fui beneficiario, y ya como beneficiario empecé a trabajar con ellos, replicando la información y acompañándolos en la parte logística y en el terreno. Bueno, la experiencia fue muy bonita, pues poder llegar a la comunidad, pues no solamente brindándole alimentos, sino también educándolos en el riesgo de las minas antipersonales, y aparte de eso, el acompañamiento que brinda la campaña a las personas víctimas de estas minas. Entonces la experiencia fue muy bonita, ver cómo se podía colaborar y apoyar a estas personas.
Convertir a líderes en replicadores fue el gran acierto de esta labor humanitaria, que hoy se puede decir ha salvado miles de vidas. Esther Martínez habla sobre su experiencia como trabajadora humanitaria en este proyecto.
Estar en el terreno es una experiencia muy impactante, porque uno experimenta situaciones que se salen de su control. Entonces, uno tiene que aprender de una vez, sin ningún tipo de formación previa. Hay muchas cosas que uno no espera que pasen y suceden, y no tiene que saber salir de ellas. Y eso es muy enriquecedor. El trabajo con las comunidades, además, en todos los aspectos, es muy lindo, porque pues uno trabaja con niños, trabaja con niñas, con jóvenes, con personas mayores, conoce historias de vida apasionantes y impresionantes, y eso uno aprende más que enseña al final.
Es muy satisfactorio saber que hay tantos proyectos en diferentes regiones del país trabajando en el tema humanitario. Pero Gerard, ¿cuáles son los principales retos de ese trabajo humanitario en Colombia?
Uno de los retos más importantes que tenemos ahora es esta fluctuación entre un momento de cese del fuego, reanudación de combate. Entonces podemos pensar entrar en un periodo de calma y luego entrar en un periodo de alta violencia. Entonces ese es un reto, no es como una situación permanente. El otro reto es que también no solamente son las FARC los que provocan la violencia, y las FARC son el único actor ahora que está sentado en la mesa de negociación, y hay otros actores, otros grupos guerrilleros como el ELN, el EPL, pero también grupos armados posdemovilizados o llamado bande criminal, BACRIM, que también provoca violencia. Entonces, uno de los retos que tenemos, que a pesar que estamos hablando de la situación de negociación de paz, estamos observando esta tendencia. Otro reto que estamos viendo es el interés internacional. Hoy en día el interés internacional está más en otros escenarios a donde no hay una perspectiva de un acuerdo de paz, como en el caso en Colombia. Entonces, el reto es mantener la atención para poder tener una capacidad de ejecución de proyectos en Colombia, en complementariedad del gobierno, en zona a donde no hay presencia. Entonces, los conflictos como los de Siria, para hablar de uno que es muy conocido, obviamente es un reto, porque el financiamiento humanitario internacional no es extensible y nos afecta directamente. Entonces, estamos en esta situación en la cual es muy probable que bajan los financiamientos. Y el tercer reto, doy un ejemplo muy concreto, una zona del país puede tener un retorno o una desmovilización de exguerrilleros de la FARC y al mismo tiempo tener otro grupo armados que van a provocar una problemática. Y eso va a ser otro reto que vamos a encontrar para nosotros en la situación de Colombia.
Gerard, le cuento que los periodistas de Voces Unidas estuvieron presentes en el evento académico del Día Internacional Humanitario y preguntaron a los asistentes cuál es la importancia de la labor de los trabajadores humanitarios. Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
La importancia es mucha. Primero porque es muy gratificante poder tener la oportunidad de servirle a los demás. Segundo, porque es necesario tener la posibilidad de hacer cosas que mejoren nuestra calidad de vida. Y por último, y no por eso es menos importante, se une uno en función de cambiar este mundo que necesita tanto amor, como dice Juanes.
La labor de los trabajadores humanitarios es vital para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, como indica el mandato humanitario. Realmente, pues en episodios de catástrofes naturales o conflicto armado, como es el caso colombiano, genera un halo de protección fundamental para las víctimas.
Pienso que la parte humanitaria es importante porque hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que son afectadas, hay muchas personas que, pues por una u otra forma, la vida les da duro y es una forma de ayudarlos para que sigan adelante.
Bueno, yo creo que la importancia de la labor humanitaria pues es tremendamente grande, que todos los seres humanos deberíamos tener algún tipo de acción humanitaria en cuanto que cómo está el mundo, la situación que estamos viviendo a nivel ecológico, a nivel político, económico, requiere muchas manos.
Un trabajador humanitario, realmente su misión principal es salvar vidas, aliviar el sufrimiento de las personas y buscar estrategias que permitan a las comunidades ser más resilientes y gestar o permitir que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo.
Es una labor desinteresada que se hace solamente con el propósito de generar un cambio, de apoyar a las comunidades más desfavorecidas y tratar de hacer un mejor país.
Regresamos a Voces Unidas hablando hoy del trabajo humanitario y precisamente, Gerard, ¿cuál es la importancia de mantener la presencia humanitaria en el contexto actual del país?
La importancia de mantener es que la situación humanitaria continúa por miles de personas en el país. Hay que reconocer que Colombia hicieron esfuerzo fenomenal, que sea a nivel de leyes, que a nivel de infraestructura, que a nivel de institución, para hablar de alguno, la UARIB, la UNGRE, y que es un país mucho más equipado y mucho más consciente que muchos países en el mundo de la situación humanitaria. Y eso hay que reconocerlo alto y fuerte, y también darle un reconocimiento al gobierno y al Estado de haber tenido eso. Pero todavía hay zonas del país que todavía tienen gente que está en situación humanitaria, porque viven lejos, están apartados, son de una etnia o de unos grupos étnicos que son un poco más alejados de nuestro centro urbano. Entonces, es muy importante de no bajar la guardia. Ok, hay un entusiasmo, si firmamos la paz, vamos a querer construir la paz, y eso es genial y fenomenal. Pero no hay que bajar la guardia, hay que continuar a estar consciente que en algunas zonas del país, la gente no van a estar tocado desde el primer día de la firma por el impacto de eso. Por eso es importante. Segundo punto que es importante es que los humanitarios, no hablo solamente del internacional, hablo de nacional e internacional, de institución como la Iglesia, la Cruz Roja Colombiana o organización internacional, a veces fueron los únicos actores que han visto población en zona muy remota, y entonces es muy evidente que en la construcción de paz, esos actores que fueron presentes a esas comunidades que no han visto ninguna institución del gobierno o del Estado por varios años, a ver, decenas de años, se apoyan en esta comunidad internacional que conoce muy bien la estructura social. Entonces, podemos también tener un rol, los humanitarios, a ayudar a hacer como una transición a algunos proyectos de desarrollo, proyectos de construcción de paz, por el hecho que somos los que hemos convivido con esa población alejada, afectada. Y eso es un valor agregado que pensamos que sería una lástima de perder en un contexto de construcción de paz.
Gerard, usted hace referencia a los diálogos de paz. ¿Cómo se plantea la acción humanitaria en un posible escenario de posacuerdo?
Pues, en un escenario de posacuerdo, ¿qué tendría usted? Tendría todos los puntos que están discutidos en la Habana, a nivel de justicia, restitución de tierra, derecho de la víctima, compensación, todos esos temas que se están hablando. Como lo comenté, a pesar que se firme un acuerdo en La Habana, todavía hay zonas y personas que van a continuar a ser afectados. Nosotros, en la construcción de paz, en la zona donde sí se puede construir la paz, muy obviamente es muy probable que la razón de ser de los humanitarios va a desaparecer. ¿Para qué quedarse en una zona del país en la cual la construcción de la paz va a llevar a una situación donde hay paz? Entonces, los humanitarios por sí mismos, por el propio peso, tendrán que salir porque no habrá situación. Pero hay otras zonas del país donde no vamos a tener esta situación. O que van a tener, por ejemplo, desmovilizado o retorno de gente dentro del marco de la construcción de la paz, pero con otros actores armados que le podrían amenazar. Un ejemplo concreto, podríamos imaginar una familia que vivía en una zona, se restituye la tierra, la FARC han firmado un acuerdo, pero otro actor armado le viene y le dice, disculpa, pero usted no puede instalarse aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos con la problemática que en el post firma de un acuerdo, no estaríamos hablando de todos los actores. Entonces, en la zona donde hay zonas del país a donde va a ser muy fácil, pienso, hay otras zonas del país donde va a ser un poco más complicado. Y hay otras zonas del país, para dar un ejemplo, Norte Santander, Catatumbo, es una zona donde está el EPL, el ELN, la FARC y otros grupos. Pues podría ser un poco más complicado la implementación en alguna de esas zonas. Por lo tanto, nosotros como actor podríamos tener, con esta misma idea de complementariedad con el gobierno, unas acciones a donde más se va a necesitar y a donde ya no hay necesidad porque se construyó la paz o se está construyendo, que dejamos el espacio a otros actores.
La voz del experto.
Mi nombre es Rosalie Fournier. Estoy en la coordinación del Cluster de Protección en Colombia. Bueno, primero es importante resaltar que el Clúster de Protección Nacional en Colombia hace parte del espacio de coordinación de la comunidad humanitaria internacional y se enfoca en los temas de protección y de derechos humanos. El Clúster de Protección está conformado por más de 25 agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y está sido liderado tanto por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y por el Consejo Noruego para Refugiados. El propósito es de dar una respuesta coordinada a los asuntos de protección que surgen en Colombia, donde se necesita apoyar al Estado en una respuesta de protección. La visión y el resultado deseado del Clúster de Protección es que la población afectada o en riesgo por el conflicto armado sea protegida y goce efectivamente de sus derechos. Este propósito y la visión del Clúster de Protección está también, digamos, detallada en el plan de respuesta estratégico del equipo humanitario país, y adentro de este plan, que es un poco la estrategia de cómo responder a las necesidades humanitarias, también se describe específicamente cuál es el propósito del Clúster de Protección y sus lineamientos para cuáles son los objetivos del Clúster de Protección y cómo se van a realizar estos objetivos a través de acciones concretas. Facilitamos capacitaciones sobre la centralidad de la protección, sobre violencias basadas en género, sobre protección de la niñez y acción contra minas. Eso se hace tanto a nivel de terreno como en Bogotá, donde participan actores humanitarios, pero también entidades estatales que están dando una respuesta humanitaria, como la UARIF, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Otros ejemplos concretos es, por ejemplo, una respuesta a situaciones de protección que pueda ocurrir en el terreno. En marzo pasado hubo un desplazamiento en la zona norte del Bajo Baudo, y allá tenemos un clúster de protección local, porque también existe no solamente a nivel nacional, pero en 7 departamentos que son Córdoba, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Chocó, Norte de Santander y Magdalena. Entonces existen también estas estructuras de coordinación a nivel de terreno, donde ellos dan también una respuesta concreta conjuntamente con el Estado, apoyando al Estado a dar una respuesta a las personas que fueron desplazadas.
Desde ACNUR nos contaban detalles sobre el clúster de protección. Y ya para terminar, Gerard, cuéntenos cuál es el papel de OCHA y de las Naciones Unidas frente a los retos humanitarios de Colombia.
Voy a ir un poco más allá, inclusive de OCHA y de Naciones Unidas. Voy a hablar de la comunidad internacional humanitaria porque también incluye otros actores que son muy importantes, que son las ONG, por ejemplo. El país, Colombia, es un país, como comenté ya, que tiene una alta capacidad y un gran compromiso con los temas de asistencia a las víctimas. La comunidad internacional en un país como Colombia, y OCHA, y las Naciones Unidas, y las ONG, siempre es un esfuerzo de complementariedad. Puede ser una complementariedad de temas, entonces pudo ser en algún momento el apoyo en los marcos legales de decir, bueno, mira lo que estamos haciendo en otra parte del mundo a nivel de la protección. Acaban de hablar como los temas de clúster de protección. En la protección, ¿cuáles son los marcos legales que Colombia podría inspirar? Entonces hubo este tipo de ayuda. Un tipo de ayuda a reforzar las capacidades a través de diferentes proceso, y hay otro proceso que es de atención directa, es decir, en una zona del país a donde no van la gente del gobierno porque no pueden por X razón, que nosotros podemos complementar. Entonces, yo diría que la palabra clave del rol de OCHA, de las Naciones Unidas y de las ONG es de buscar esos espacios de complementariedad en un país a donde sí hay una fuerte presencia de un Estado. Hay otros países en el mundo en los cuales mis colegas no tienen esta interacción con un gobierno porque hay muy poca presencia y muy poca institución. OCHA, su rol dentro de eso es asegurar que haya un poco esta visión integral, que los de protección, que acabamos de escuchar, hablan con los de agua, hablan con los de albergue, hablan con los de recuperación temprana, hablan con los de seguridad alimentaria y nutrición, y viceversa, que los que tratan los temas de agua también tengan presente que tiene que hacer protección a las personas. Nuestro rol como OCHA es intentar de hacer esta coordinación para que la gente reciba una respuesta integral. Estoy seguro que dentro de los oyentes que tenemos hoy, hay muchas personas que fueron víctimas de desastre o del conflicto. A ellos no le importa Naciones Unidas, OCHA y todos esos acrónimos. Lo que le importa es que si tienen un problema, recibir la asistencia integral que merecen. OCHA, modestamente, intenta de tener esta visión un poco integral de la necesidad de una persona, más allá de una necesidad particular o de agua o de eso. Entonces, esa es un poco la función. Y Naciones Unidas, por su mandato y su reconocimiento, también ofrecer al Estado un espacio de garantía que las informaciones que estamos dando, lo que estamos viendo, es de manera neutral e independiente, no para atacar, porque eso es otro aspecto muy importante de nosotros aquí, no para condenar, no para criticar, pero no para aportar una información válida diciendo aquí en esta zona la situación va mucho mejor, aquí en esta zona todavía hay hueco, ¿cómo podemos conjuntamente hacerlo? Y quiero concluir sobre que este se puede dar en Colombia y tenemos excelente relación con las instituciones Transparencia, en el cual podemos justamente intercambiar información para el bienestar de las poblaciones que son afectadas o por el conflicto o por los desastres.
Gracias, Gerard, y así llegamos al final de Voces Unidas. Recordemos algunas de sus palabras en este programa. Debemos ablandar nuestro corazón, dejar la indiferencia, olvidemos los estratos, el color de piel y veámonos como hermanos, como colombianos, buscando soluciones para que todos podamos vivir en paz y, sobre todo, valoremos y apoyemos la labor de los trabajadores humanitarios. Agradecemos la compañía de Gerard Gómez, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook estamos como Voces Unidas ONU. Queremos invitarlos para que nos sigan la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.